Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables. Hoy jueves 5 de agosto estoy transmitiendo desde los Estados Unidos de América. Estoy en Nueva York y llegué hace un par de días. Estamos en una ciudad que está sumamente normalizada, aunque si tenemos que pensar un poco las diferencias. Mi último viaje en los Estados Unidos fue hace aproximadamente 2 años, en esta misma época, en verano. Se ve, como en muchas ciudades, una quietud, en este caso Nueva York. Bueno, Nueva York es una ciudad de muchos habitantes, millones de habitantes, pero además es un punto de turismo importantísimo, de todo el mundo, ¿no? Y una metrópoli, una pujante ciudad de movimiento permanente. Es sorprendente que esta quietud que se ve en estos días en Nueva York, en la noche, sea este nuevo mundo, porque se recuperará la actividad. ¿Realmente? Me pregunto, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos todos y cuando se lo ve en una ciudad como esta, llama mucho la atención. Yo vivo entre Uruguay y Argentina, por ejemplo, en Montevideo. Yo estoy donde viajo bastante. No noto ninguna diferencia, no noto una diferencia importante. Sí hay una mayor quietud en todo lo que es comercial, por supuesto que el turismo, que eso nos afecta muchísimo a Uruguay, se siente, pero no en este momento. Y cuando estoy en Buenos Aires, o por lo menos cuando estuve en Buenos Aires en el mes de junio, en el mes de mayo, en el mes de abril, el movimiento es bastante normal, la sensación es bastante normal. No hay noche, cierto, no hay movimiento en los restaurantes, pero lo que yo siento en Nueva York es algo único, algo diferente. Ayer estuve caminando, camino mucho, soy un gran caminador, me gusta caminar por las calles. Vengo a Nueva York desde que tengo 6 años, he venido muchas veces en mi vida, conozco perfectamente. Además es una ciudad muy fácil para muy fácil ubicarse, ¿no? Es geométrica, es lineal, cuadrada, muy fácil. En los lugares donde uno circula, por ejemplo, bares, cafés, restaurantes, no se exige el tapaboca, aunque me sorprendió mucho también en este, por ejemplo, supermercado al que también voy bastante, que es el Whole Foods. Es un supermercado muy grande, productos naturales, donde hay una gran cantidad de orgánicos, y es una enorme superficie. Por ejemplo, no todos están con tapaboca, y ahí es una decisión personal con respecto a los que están vacunados y no vacunados, que ese es otro de los grandes temas en este momento en los Estados Unidos. O sea, en Argentina, en Sudamérica, en el mundo, digamos, en muchas partes del mundo, el problema es acceder a las vacunas. Es cómo conseguimos las vacunas. En Argentina se está viviendo el dramatismo con la segunda dosis de la Sputnik. En Estados Unidos, por ejemplo, en Uruguay diríamos que ya estamos prácticamente vacunados en un 70%, no sé si se llegó a esa cifra, pero aproximado, y ahora se está yendo por la tercera dosis. Se va a hacer un complemento de la Pfizer, ya está anunciado y agendado. Brasil está encaminado, Chile está muy bien vacunado, es como un proceso de, de ir hacia la vacunación. Estados Unidos ya llegó a un límite y acá lo que hay es muchísima gente que, un perfil de gente que, no, que se resiste a la vacuna, y entonces los lugares empiezan a tener gente, a distinguir a las personas con vacuna con el no uso del tapaboca. Eso es un poco, no quiere decir que esto sea, sea sistemático, pero es una de las observaciones que yo he visto. En el supermercado este, Whole Food, es enorme, una enorme superficie, la gente va a hacer sus compras diarias, es como un supermercado grande. Lo noté, me llamó mucho la atención, y es una decisión personal de cada uno, ¿no? En fin, hay que ver que Nueva York es un estado, una ciudad también, que estuvo, que está muy ordenada y que fue disciplinada, bueno, a través del famoso gobernador Andrew Cuomo. Ahora vamos a hablar de él, sobre su situación del momento. La gran noticia del momento en todos los diarios, en todas las televisiones, en todo el mundo casi, es los problemas del gobernador Cuomo. Pero Cuomo tuvo una excelente y dinámica actitud con respecto a la pandemia desde el principio. Nueva York es una ciudad que trabajó para el aislamiento, para el lockdown, trabajó enormemente en los cierres, en el ordenamiento de la ciudad, en contener la crisis, en contener la pandemia y en aplicar inmediatamente el tema de las vacunas. O sea, en ese sentido se puede decir que es una de las ciudades, uno de los estados de Estados Unidos que mejor implementó el sistema, digamos, vacunación, control, etc. Sin embargo, ahora está todo un poco parado y un poco sorprendido por los pasos siguientes, por lo que va a pasar, por la influencia de la variante Delta y cómo seguiremos en este caso. Pero bueno, en todo caso, acá desde Nueva York, una humedad bastante importante, esta ciudad, esta ciudad quieta, una ciudad callada en la noche. Ayer, por ejemplo, circulé, podríamos decir que eran las 11, bueno, antes de la medianoche, y no había ningún lugar abierto. Creo que había un solo bar en la redonda. Estoy en Manhattan, en pleno Chinatown, y bueno, me pareció fuerte y muy llamativo. Si te parece bien, hoy estamos con Cristian Lacer en la dirección técnica y vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y volvemos en un rato con Geografías Inestables.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Nothing in my dreams, just some
Geografías Inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Volvemos con Geografías Inestables en esta calurosa y húmeda tarde, por lo menos para mí que estoy transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, estado de Nueva York, los Estados Unidos de América, también todos con, o casi todos con tapaboca, puedo decir que es lo mismo que en todas partes. Estuve con muy poco control para entrar en los Estados Unidos, algo que también ya lo sabía, pero que es llamativo, pero con eso es, yo creo que es parte del criterio norteamericano, ¿no? Un control migratorio importante de visa, de, como siempre, de documentación, de ver quiénes son los que entran, los temas migratorios que afectan a los Estados Unidos, que siguen afectando más aún, más ahora con la pandemia y con las crisis económicas que surgen, que empeoran a raíz de la pandemia mundial, ¿no? La verdad que Estados Unidos se encuentra en una estabilidad y en un crecimiento económico que sorprende a muchos. Joe Biden, del que hemos hablado muchas veces en esta radio, sobre todo en el programa de Geografías Inestables Geopolítica de los jueves, está viviendo una situación muy popular. Tiene una, digamos, actitud con respecto a todo lo que es la política interna norteamericana muy progresista, que sorprende, que nos sorprendió a muchos de nosotros por sus pactos encaminados, muchos otros ya concretados, de distribución, como para llamarlo de alguna manera, de la riqueza, ya que está agregando impuestos o volviendo a los impuestos a las empresas que había bajado el antiguo presidente, el siniestro Donald Trump, y Joe Biden con una cantidad de medidas dentro de lo que es el mundo norteamericano trata de ocuparse de la famosa clase media norteamericana, que es, según todos los analistas, la más perjudicada en esta situación. Sería interesante ver por dónde va el cuarto mundo, lo que se llama el cuarto mundo norteamericano, el perfil de desempleados, de norteamericanos que perdieron sus trabajos, que están muchas veces sin vivienda, que tienen pocas posibilidades de reinsertarse, donde en una sociedad de consumo tan vital, tan pujante y tan hiriente, por otro lado, con los que no están insertados en ella, son bastante dramáticos, ¿no? Yo no puedo decir, como he escuchado a otras personas hablar, de que se encuentra en la ciudad de Nueva York una cantidad de homeless, los que están sin casa por la calle. Yo no siento que sea algo que marque la diferencia de otros viajes en los que he tenido. Por ahí sí, un poco más, pero no es algo que llama mucho la atención, por lo que se ve una ciudad que se está recuperando, un país que se está recuperando, con una cantidad de inyecciones, con una política muy progresista, como acabo de decir, que yo creo que va, para mí, o por lo menos desde mi punto de vista, muy bien enfocado. Lo que es política internacional, ya con Anthony Blinken liderándola, y a veces Jack Sullivan, ¿no?, que ya hemos hablado otras veces asistiendo, es otro tema. Ahí ya es otra posición, otra actitud con América Latina, con Cuba, por ejemplo, que tenemos ahí un cierto endurecimiento de lo que es las posturas antiguas llevadas a cabo por el presidente Obama, el expresidente Obama. Con respecto a Venezuela, mantiene una dureza. Con respecto a México, se ve una distancia. Y no se considera tampoco que los Estados Unidos de Norteamérica, por lo menos esta administración de Biden, de Joe Biden, que tantas veces en las elecciones el expresidente Trump lo hablaba de Sleepy Biden, ¿no? Como lento, como tartamudo. A veces se quedaba, no sé si ustedes se acuerdan, en las en la campaña electoral, Biden se confundía o le costaba, era un poco como de tartamudez. Lo entiendo porque yo lo tengo también. Y él le costaba a veces unir las frases o por lo menos ir a una velocidad. Y Trump lo agarró un poco de punto. Y resultó ser totalmente algo diferente. Si bien fue sorprendido Biden en dos o tres temas, y ahí es donde hay que ver cómo va a seguir. Uno es el tema migratorio, que está complicado, muy difícil de definir y se va agravando. Hay que ver si a través de su vicepresidenta Kamala Harris puede tomar iniciativas. Es interesante seguir de cerca el tema. Y el otro tema es la política en Oriente Medio, que también a raíz del conflicto, el conflicto de mayo entre Israel y Gaza, de bombardeos, la violencia en Israel y Palestina, tuvo una actitud de no intervenir o por lo menos de no acompañar, y ahí es donde se lo vio un poco dubitativo. Enseguida tomó el ritmo otra vez. Tiene un excelente secretario de Estado, Anthony Blinken, un hombre de trayectoria, un hombre que lo siguió siempre de cerca, fue su mano derecha en temas internacionales mientras Biden fue vicepresidente, o sea, durante 8 años, bastante. Siempre Blinken estuvo a su lado. Blinken es un hombre formado en Francia, con una línea bastante clara. Y la otra gran postura norteamericana en el mundo exterior es retirarse de los lugares de conflicto desgastantes y de alguna manera no, sin éxito ninguno, como se puede ser, como puede ser considerado Afganistán, ¿no? Porque no hubo muchos avances, más bien todo lo contrario, o el retiro definitivo de las tropas norteamericanas de Irak. Hay dos o tres puntos que marcan el rumbo. También una idea de retomar los pactos nucleares con Irán. Hay que ver cómo lo vuelve a encaminar Jack Sullivan, que fue uno de los creadores del pacto nuclear. Y también la otra gran, digamos, actitud de Biden es ser firme en rescatar, en endurecer sus posiciones geopolíticas cuando considera de que se violan los derechos humanos o donde ve que hay un daño particular en los distintos países. Por eso atacó duramente al gobierno cubano con las manifestaciones del mes pasado. Por eso ataca duramente al presidente Vladimir Putin, también con respecto al tema de los derechos humanos, entre otros temas. Por eso también cuestiona, por supuesto, a todos los gobiernos que tienen de alguna manera democracias iliberales, democracias cuestionadas, democracias entre comillas, democracias que van rumbo lentamente y a veces no tan lento hacia gobiernos autoritarios. Pueden ser Nicaragua, pueden ser Turquía, pueden ser una cantidad de países que fueron elegidos en su momento democráticamente y se fueron rumbeando hacia la poca calidad democrática. Biden quiere retomar el liderazgo, puede retomar, quiere retomar el liderazgo del mundo, como se lo cuestionó Xi Jinping, que le dijo reiteradas veces que no es más, el mundo no se maneja más de esa manera, que los Estados Unidos de Norteamérica no pueden darnos lecciones a ninguno de los países, a ninguno de nosotros, de cómo y de qué hay que hacer. Todos tenemos problemas interiores y considero que, Deng Xiaoping, ¿no? Xi Jinping, y considero que nadie puede miscuirse en esos problemas. No obstante, la violencia en el mundo continúa, la situación de la crisis sanitaria agrava todas las crisis económicas ya existentes, y van, esto va camino a considerar una cantidad de presidentes que pierden sus elecciones y bueno, y otras situaciones aún más complicadas. Si te parece bien, Cristian, vamos a un corte y volvemos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar. Let it know. Dream hotel. You just had to quarrel. Sent you away. I was looking for you. Seguimos en Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. In a word or two, shoot, I wanna do.
Volvemos con Geografías Inestables. En este último bloque se incorpora nuestro amigo Damián Sval de Zoom Internacional, que por suerte aparece, no fue culpa de él, sino fue una mala comunicación. ¿Cómo estás, Damián?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, bueno, estoy ya lo estuve contando, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Estaba hablando un poco de todo el tema del gobernador Cuomo y todo lo que está pasando acá, que le están pidiendo que renuncie y se está agarrado, se atornilló. Eso suele pasar en Argentina, ¿no? Se atornilló al sillón del gobernador. Es llamativo, ¿no?
Eso es claro, porque está negando absolutamente todo. Es una estrategia de corto plazo. Él no tiene una demanda penal, o sea, eso le permitiría seguir. Pero el tema es la asamblea, creo, de Nueva York, lo podría destituir, me parece. Aparte ya le sacó el banquito ya al propio Biden. El partido de él, digo, ya no, le da la espalda, así que no creo que tenga mucha vida política.
No, pero vos sabés que es increíble, porque estuve escuchando, no paré de escuchar de todas partes, ¿no? Tú sabés que el hermano menor de Cuomo es periodista, es de la CNN, famoso periodista. Claro. Chris, creo que se llama Chris, estoy seguro. Es periodista que ya pidió, desde que empezó todos esos escándalos, pidió, no, por supuesto, no hacerle más entrevistas al hermano, que durante la pandemia se las hacía. Pero vos sabés que Cuomo, su abogada defensora, uno de sus abogados, para la defensa, hablan del hombre macho latino, de que en definitiva, ya ahí estamos nosotros, que como que somos más cariñosos, que nos acercamos más, que tocamos un poco, que agarramos a la mujer, que la zarandeamos, como un argumento de frente a las denuncias de acoso, ¿no? Es curioso, ¿no? Ese es lo único que tiene, pero a nadie le cree que es una cosa de locos esto que está pasando.
No, por eso. Yo creo que ya está jugado en el sentido de que, bueno, hay 11 denuncias muy, muy, muy complicadas de él. De vuelta, no tienen rango todavía penal, pero de todos modos me parece que, aparte como de una familia también muy, 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 muy importante políticamente. Entonces digo, nada, es una bomba porque el tipo encima había hecho una buena gestión el tema pandemia. Digo, quería ser el candidato a jugar en las ligas mayores presidenciales para las próximas elecciones. Entonces esto me parece que ya cualquier defensa que intente hacer, me parece que le va a quedar chica en este contexto, ¿no? Es un tema de absoluta sensibilidad social aquí en Estados Unidos y más en un político demócrata, ¿no?
Digo, no tiene demócrata, me parece. Y en
Nueva York.
En Nueva York, te iba a decir eso.
Claro, claro.
Es de locos. Y ahí está el hombre muy firme, se lo ve, lo he visto en la televisión, saliendo, tiene, ¿no? Aguerrido a defenderse, como casi ofendido. Esa es una cosa de locos. Contanos,
Damián.
Sí,
es una campaña sucia, ¿no?
Sí, claro, todavía está indignado. No puede ser, no se puede tocar a nadie ahora. Es una cosa, es un poco así el argumento. ¿Vos te acordás que a Biden, al principio de su campaña electoral, también se lo quiso meter dentro de un par de denuncias que tuvo creo que en 2010 o de un asistente también de él, como que la agarró por atrás? Hay muy sutil, es muy difícil, ¿no?
Sí, no recuerdo, claro, encima con políticos que tienen trayectorias y son grandes y han tenido una trayectoria, digo, lo que era antes la relación con las mujeres, el tema del acoso, era visto como algo natural y normal, ¿entendés? Entonces, ahora saltan a la luz un montón de situaciones que ponen, ¿viste?, complican las trayectorias políticas. Lo que pasa es que de Cuomo encima es algo más actual, entonces eso creo que yo es lo que lo estaba terminando de matar políticamente, quiero decir, ¿no? Pero sí, claramente, cómo ha cambiado este tema en los últimos 5 o 6 años de una manera brutal, ¿no? Entonces, bueno, me parece
hay
que
un documental, que hay un problema. Hay un documental, que no sé si lo viste, hay mucho sobre Kennedy, sobre el presidente Kennedy, John Kennedy, sí. John Fitzgerald, en el que está él en la Casa Blanca, no sé dónde están, con Jackie y una amiga de Jackie, Kennedy, y él las zarandea por atrás, y le pone la mano, yo no digo que le pone la mano en el culo, pero muy cerca. y la empuja y la agarra y la, ¿no? Una cosa que hoy en día no lo ves.
Hoy sería un juicio político directamente.
Un juicio político, muy fuerte, ¿no?
Sí, sí, impresionante, bueno, cómo cambia todo.
Son los cambios. Damián, contanos qué pasa en el resto del mundo.
Sí, todavía.
Sí, me gustaría ver con la otra vez que vos hiciste todo ese análisis del tema de Juegos Olímpicos, ¿no? El impacto político que tiene esto, y por el caso de la activista, perdón, por la deportista rusa, bielorrusa, que ha sido noticia, que tiene un nombre bastante difícil, que es Cristina Szymanowskaya, que ha pedido asilo político para no volver a Bielorrusia, y ha pedido asilo político en Polonia. Entonces, y obviamente que este tema, obviamente, porque bueno, el régimen de Lukashenko, que bueno, lo conocemos bien, de qué se trata ese régimen autocrático y dictatorial, la estaba obligando, ella se negó a competir en una disciplina de que ella no estaba preparada. Bueno, y a partir de eso empezó toda una disputa con el Comité Olímpico Bielorruso, y que parece que bueno, ahí la obligaron, le quisieron decir que tenía que volver sí o sí a Bielorrusia, ella se negó y demás, y ahora pidió asilo político. Entonces, bueno, se encadenó un tema de cómo lo del Juego Olímpico genera esta vidriera, ¿no? Y uno repasando un poquito lo que fue la historia de los Juegos Olímpicos, que vos hiciste la otra vez, sobre este tema, que fue muy presente durante la Guerra Fría, sobre todo, no sé si te acordás, con los, sobre todo los muchos deportistas soviéticos o de los países aliados a la Unión Soviética. Hay algunos medios que hicieron un repaso interesante. La cuestión de los cubanos también, ¿no? Que han pedido asilo político en varias oportunidades. Entonces me parece que es un tema interesante que vuelva a poner encima sobre esta cuestión el gobierno bielorruso y sus relaciones. Pero me pareció interesante este tema de los Juegos Olímpicos, como siempre genera, cómo se cruza con la política, ¿no? Entonces, eso me parece que es un dato interesante. El último evento que había sido algo similar fue en el 2008, en Pekín, también donde la selección de cubanos, de futbolistas cubanos, pidieron asilo en Estados Unidos. Y ya uno recuerda a Fidel Castro absolutamente también muy, muy enojado y muy violento sus declaraciones también cuando en los Juegos Olímpicos del 96, creo que fue en Atlanta también, hubo algún atleta que pidió asilo en Estados Unidos. Nada, me parece que es un dato para tener en cuenta esto, lo que se está viviendo ahora en estos Juegos Olímpicos, que son muy particulares, ¿no? Por la pandemia y demás, pero el impacto político, cómo sigue siendo tan importante.
Y es un lugar que además está, yo no sé estos Juegos, ¿no? Pero es el evento deportivo que se ve más por la televisión, creo que después del Mundial de Fútbol, y eso te conecta, y todo lo que uno haga ahí. Pero Bielorrusia ya es algo, es un país que no sé cómo definirlo, porque mataron, o por lo menos dicen, supuestamente hay un activista bielorruso, Shishov, que fue hallado muerto en Ucrania, ahorcado, pero con golpes, con moretones, una cosa rarísima en Kiev. Eso que te pone a Bielorrusia dentro de un país siniestro, ¿no?
Sí, totalmente. Hace un año se hicieron, ¿te acordás las elecciones esas? Creo que fueron hace un año, en agosto. Que le dio la reelección a Lukashenko, y a partir de ahí hasta el día de hoy hay protestas. Está la famosa activista rusa, no sé, Kolesnikova, que está presa, que fue una de las principales figuras ahí en lo que fue ese tipo de protestas, y la están juzgando ahora, y obviamente me parece que su futuro va a ser complicado. Pero acá entra, Martín, el tema también de las relaciones y la geopolítica, ¿no? Un aliado de Putin, y cómo no quiere hacer caer ese gobierno. Entonces, bueno, es todo un tema que vuelve ahora a ponerse en la primera plana, que no creo que le guste mucho, y bueno, a Lukashenko seguramente que no, pero tampoco ahí se meten también los rusos, y bueno, nada, hay todo un tema del mundo. Las grandes potencias entran en juego, ¿no? Porque de vuelta, Esto obliga también a los países a posicionarse, ¿no? Y bueno, Estados Unidos obviamente también tendrá su voz, que cada vez que necesita para pegarle a Putin es una buena oportunidad. Así que sí, como decís vos, Bielorrusia es un país, ya diría que es muy difícil de resolver justamente por esto, ¿no? Por su alianza con Putin y nada. no hay indicios de que se pueda solucionar políticamente ese asunto, ¿no?
No hay, además, el ejército en Bielorrusia es, yo no conozco tampoco muy en profundidad el tema. Son países donde la libertad de prensa y los derechos están probablemente limitados, ¿no?
Absolutamente, ¿no?
Absolutamente limitados.
Absoluto dictatorial. ¿Te acordás el episodio también que Lukashenko hizo de aterrizar un avión que iba para Lituania para detener a lo que dijiste vos, ¿no? El periodista, este opositor y a su pareja? Fue impresionante. Ahí la Unión Europea reaccionó y le puso algunas sanciones económicas a Bielorrusia. Pero imagínate vos el poder y el control que tenés que tener para hacer que un avión aterrice, desvíe su trayecto, un avión comercial, y desvíe y aterrice para meter preso a un periodista.
A un opositor.
A un periodista opositor. Es impresionante.
Impresiona, ¿no? Yo creo que la es impresionante que puedan el poder y la absoluta, ¿no?, indiferencia. Porque la represalia de la comunidad fue fuerte, como decís tú. Creo que una de las más importantes que se hicieron en la Unión Europea, pero sin embargo no pasa nada, sigue todo como antes, o peor todavía, ¿no? En Bielorrusia, un país...
Por eso. No hay nada que le parezca afectar. Por eso esto me parece el impacto mediático que tiene esto, los principales diarios del mundo están tratando. Bueno, nada, es poner el tema de nuevo en la agenda de los gobiernos. Pero bueno, otra vez, uno cuando habla de lo que debería ser y lo que es, ¿no? Y ahí entran los poderes fácticos, la real, como decís vos, el rol del ejército, el rol de las alianzas. Es muy difícil, este fenómeno lo hablamos siempre, lo vemos en países, no sé, como Venezuela, lo vemos como Nicaragua, digo, países donde, pongo algunos más cercanos, ¿no? Pero donde vos el control absoluto del Estado, es el control total de lo público, y es muy difícil romper eso,
Y también se ve en países como el Reino de Arabia Saudita, que mandó que fue muy mediático, ¿no? Que mandó matar al periodista en Turquía, en la embajada, turca. Eso es una cosa que no es muy diferente. Uno de los principales aliados de los Estados Unidos, hay que ver un poco cómo lo maneja Biden, ¿no? Pero
ahí entra la doble vara también, ¿no? Porque hay dictaduras, como dijo alguna vez, no me acuerdo a quién fue, dijo, criticaron por qué apoya un dictador y por qué critica a otro. Y dice, no, bueno, porque este dictador es mi dictador, es mi socio. Entonces, en la política es eso, no es justamente cuando fue lo de vos decís lo de Arabia Saudita, que degollaron a un periodista opositor, lo degollaron.
Lo degollaron y lo cortaron en pedazos, ¿no?
Claro.
No termina ahí, ¿no?
Sí, por eso. El gobierno de Trump hizo equilibrio para decir, bueno, hasta acá llegamos, porque bueno, los intereses eran mucho más mayores. Arabia Saudita es un país que está en el G20, no era fácil. Y vos fijate lo que es el G20. El G20 era presidente, la presidencia la tenía Arabia Saudita, y ahora que dejó de dejar la presidencia por una cuestión de rotación, salieron hace poquito que empezaron también la violencia en las calles, la represión volvió a aflorar todo eso. Es decir, se habían cuidado un poco, habían maquillado un poco su imagen, pero bueno, eso es ahí de lo que está cuestionado.
Es fuerte, y además con una actitud y una represión, digamos, una violencia fuerte en Yemen también, ¿no? Con una participación en Yemen.
Yemen, claro. Bueno, ahí porque la gran combate es entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Es entre el mundo sunita y chiita, que se están repartiendo el poder, ¿no? Una guerra, una disputa que se aceleró absolutamente. Los grandes campos de batalla habían sido Siria, ahora Yemen, ¿no? Donde hay un doble gobierno, ¿no? Uno bancado por Irán y otro bancado por Arabia Saudita / Occidente. Y Arabia Saudita está en ese juego. Era muy esperanzador el príncipe heredero, Salman, que parecía que venía con una agenda progresista, entre comillas, ¿no? Una agenda de reformas y demás. Pero bueno, quedó todo en el camino y quedó todo muy expuesto a partir del asesinato este del periodista, ¿no?
Una locura.
Cualquier esperanza.
Una locura, la doble vara, lo que tú decís, la medición.
Sí.
como en Uruguay, casi esto es una anécdota, ¿no? Graciosa, porque Uruguay, por un lado, estaba condenando al régimen cubano, está muy bien, además, un poco rápido, pero está bien, eso es una actitud esperable. Del gobierno de la calle, yo creo que ahí hubieron muchos problemas en ese aspecto en América Latina, ¿no? Pero, y por el otro lado, mandando una carta de felicitaciones, un poco antes, ¿no?, al aniversario, al centenario del Partido Comunista Chino. Pero es eso que tú decís, no, pero es, lo que pasa es que no me vas a con China no nos vamos a meter, nosotros no tenemos. Y ahí lo que empieza a medir, que es interesante, que es otra opinión, dentro de lo que es la geopolítica, que es, bueno, pero lo que pasa es que Cuba es Latinoamérica. Somos hermanos, en teoría. Bueno, la distancia no es hermana. Es más duro cuando lo ves en un país, ¿no? Es otra sí, forma claro. De ver.
No, y aparte con todo lo que significa Cuba, lo que es positorio, que fue toda la revolución, y lo que pegó en ciertos sectores de la sociedad, sobre todo de sectores de izquierda, ¿no? Que, bueno,
sí, nada, es un problema.
Les cuesta mucho todavía a muchas generaciones tener una mirada pragmática y realista, ¿no?
En Uruguay es un gran problema dentro del Frente Amplio, claro, el partido de izquierda, es cómo manejar el tema Cuba. Es una tortura permanente.
Sí, claro.
Que además,
yo creo que Martín, eso es una gran deuda que tienen los sectores progresistas o los partidos de izquierda, ¿no? Porque le regalan la agenda a la derecha. Si vos no tenés
Exactamente.
Tenés que tratar ese tema. Esos temas los tenés que tratar por más que duela. Porque si no, la agenda queda todo monopolizada por la derecha y bueno, y obviamente ahí el discurso es absolutamente más
radicalizado, ¿no? Una gran deuda y sobre todo esa innecesaria solidaridad con gobiernos que son impresentables. Porque, por ejemplo, ponele que haya un matiz, uno pueda entender que en su momento Evo Morales se enamoró del poder, pero había hecho una gestión, era democracia, etcétera, sí, cambió la constitución, en fin, bueno, podemos hablar. Pero Nicaragua, Ortega, es inviable. Maduro en Venezuela, es inviable.
Inviable.
Podemos argumentar, podemos declarar mejor, podemos, si sos gobierno, encontrar una vuelta, pero como partido, me parece izquierda, yo por lo menos creo que el Frente Amplio le cuesta mucho a toda la izquierda americana, ¿no? Tienen esa... Esa necesaria solidaridad.
Y no sé si viste, Martín, que bueno, salió Lula a hacer una condena bastante fuerte. Eso, bueno, ordena un poco eso también, ¿no? Porque
es
a
bueno.
partir de eso también el gobierno argentino ahora también ya salió un poco a criticar y a bueno, Nicaragua. Entonces,
exacto.
Cuando referente Lula, como Lula, claro,
hoy
es un
Lula,
referente que...
Sí, hoy Lula podría ser el referente de la izquierda.
Claro,
un poco limpio, hay que ver cómo termina, de sus temas de corrupción, ¿no? Que es otro gran...
Sí, pero está bastante reivindicado porque, bueno, se comprobó que...
Está bastante reivindicado.
Sí, con el tema judicial fue muy manipulado y fue, bueno...
Totalmente.
Por la justicia,
totalmente.
¿No? Y por el poder político.
Damián, bueno, lamentablemente tenemos que cerrar el programa. Vamos a sancionar a Franco Bronzini por sus infracciones.
Sí, vamos a hacer una asamblea para ver un juicio político.
Un juicio político, sí, un impeachment podemos hacer. Muchísimas gracias, Damián, como siempre. Nos volvemos a encontrar el jueves. Yo sigo acá hasta el 25 de octubre. Y bueno, muchas gracias, Damián. Damián Sualde.
Sí, abrazo.
De abrazo. Damián Sualde, Zoom Internacional, como todos los jueves. Hoy menos tiempo, pero intensos. Saludos cordiales a la audiencia.
Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people that's what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. I look at me. Shut. The furniture is gone.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.